Buenas noches, queridos amigos. Soy Orlando Pulgar. Hoy tengo el honor de reemplazar en este primer bloque al doctor Mario Ojeda, quien conduce normalmente este programa, el Late Show de Radio Hoy, para Chile y Latinoamérica, por www.radiohoy.cl y Zapping TV, canal 192. Hoy estamos muy acompañados. Ustedes ven en pantalla al doctor Fernando Vargas, creador del método Vargas, quien ya nos acompañó hace algunas semanas en el programa. También la terapeuta holística, maestra y guía de conciencia de la sanación, la señora Amneris Inciarte, y también terapeuta María Eugenia Lizana. Hoy tenemos un programa para toda Latinoamérica, desde Caracas, Venezuela, y Santiago de Chile, después de una lluvia torrencial el día de ayer, pero hoy salió el sol. Así es que, queridos amigos, les presento al gran doctor gastroenterólogo y endoscopista Fernando Vargas. Fernando, un gusto en saludarte.
Muchas gracias por la invitación, querido Orlando, María Eugenia, Amneris. Es un placer compartir con ustedes y con todos los amigos de habla hispana acá en Latinoamérica y en algún puntico de este hermoso planeta azul en el que siempre alguien habla español. Vamos a entrar en calor en el tema. Yo quiero que usted, que nos está observando, tenga una opción de cambiar su vida si tiene un problema de obesidad o de síndrome metabólico. Cuando estamos hablando de ese tema, estamos mencionando la probabilidad de muerte prematura, hipertensión arterial, infarto de miocardio, apnea del sueño, ronquidos que pueden precipitar problemas de arritmia cardíaca o trastornos en las rodillas que van a, o en los tobillos o en la columna, que van a generar mucha incomodidad en lo que le queda de vida. Entonces, en ese plan de ideas, siempre cuando se habla de cambio, de tecnología, de conocimiento, tratamos de sumar, tratamos de generar opciones muy amigables, muy fáciles de alcanzar, con resultados óptimos que permitan soluciones visibles, tangibles, que nos permitan mejorar la calidad de vida, ese buen vivir que habla Mario en sus programas, porque para buen vivir tienes que tener un porcentaje de grasa corporal no más allá del 28%. Y si logramos el que ese 28% permanezca en nuestra dinámica de vida, la probabilidad de que lleguemos a los 90 o 100 años es muy alta y sin enfermedades. Entonces, estamos hablando de algo muy interesante. Sabemos que queremos tener una opción de buen vivir. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de disminuir nuestro porcentaje de grasa corporal. Sin embargo, aunque hay varias alternativas, Mario coloca balones gástricos y es uno de los médicos más calificados de Chile, con experiencias en ese método. Hay cirujanos extraordinarios con alta capacidad de hacer cirugía bariátrica, pero van apareciendo nuevas alternativas que son menos invasivas y que nos permiten como generar cambios significativos en el metabolismo que van a permitir que en forma permanente se solucionen problemas de contacto con el deseo de estar con esa sorpresa de buen vivir. Y de ahí aprovecho de darle un saludo a Mario, que también nos viene con esa agradable sorpresa de aparecer en pantalla.
Sí. ¿Cómo estás, Mario? Disculpen. Oye, hola, saludos, un abrazo cordial a todos. Saludos a Neri, a María Eugenia, a mi amigo y hermano del alma Orlando Pulgar, que está ahí siempre al pie del cañón. Y la verdad que, bueno, tuve un pequeño percance porque, no sé si Orlando les dijo, yo venía de fuera de Santiago, vengo directo desde el aeropuerto, andaba en la ciudad al sur, digamos, de Chile, la ciudad más austral, en Punta Arenas. Y bueno, tú sabes que en todas las grandes capitales la hora del taco es más o menos entre las 18 y las 20 horas, ¿cierto? Y bueno, me tocó eso y algún accidente por ahí que había en la autopista. Pero aquí estoy feliz porque estamos llegando a un desenlace de un sueño que realmente teníamos con Orlando hace mucho tiempo, de tener un equipo de trabajo, pero en una línea muy distinta a lo que realmente existe hoy en día. Y por eso que en las largas conversaciones que hemos tenido con mi amigo y hermano Fernando Vargas, ¿no es cierto?, en relación a por qué fracasan los diferentes métodos de tratamiento, ya sean invasivos o no invasivos, y es porque justamente tiene mucho sentido lo que vamos a hablar esta noche, que es el soporte, ¿no es cierto?, es el apoyo emocional, pero desde el punto de vista de la mente, de las emociones, no un apoyo psicológico convencional que ya sabemos que no funciona, eso ya está archiprobado. Entonces yo estoy feliz porque realmente con Fernando hemos coincidido mucho en esta, sin quererlo, porque la verdad es que yo hay cosas que no sabía, digamos, pero teníamos la misma línea de pensamiento, la misma línea de trabajo que nosotros buscábamos hace mucho, mucho tiempo. Así que les doy las gracias y la bienvenida también para que empecemos a desarrollar el programa. Disculpen la interrupción, pero Fernando, por favor, te dejo la palabra.
Excelente, entonces puntualizamos. Tenemos una técnica amigable desarrollada en el transcurso de 10 años en contacto con Mario desde hace casi 9 meses para generar un vínculo, una alianza que nos permita que esta experiencia comience a dar beneficios en Chile. Entonces, ya sabemos más o menos que es método Vargas, un procedimiento muy poco invasivo con resultados excelentes, parecidos a la cirugía bariátrica en cuanto a resultados, pero sin efectos secundarios del dumping, sin efectos secundarios propios de la cirugía bariátrica, que tiene cierta complejidad y pueden haber situaciones de morbilidad. Y nos separando, diríamos, de esa probabilidad de que yo voy a bajar de peso, pero de repente voy a bajar mucho peso y voy a enfermarme. Y cuando bajo mucho peso, comienzo a hacer desastres y a los pocos años aparece el rebote y vuelvo a estar con sobrepeso de 4 de cada 10 a los 4 años vuelven a tener ese sobrepeso, pero ya tienen un estómago que parece un tubo o que parece o un estómago con un bypass en el que el estómago ya está muy reducido. Entonces, la tecnología moderna busca combinar técnicas de endoscopia microquirúrgica de alta precisión que genere disminución del deseo de comer harinas, disminución del deseo de comer dulces, una saciedad precoz, y eso lo habíamos comentado en el anterior programa, pero es bueno recalcarlo para que las personas entiendan que es una técnica maravillosa, novedosa, que tiene 10 años de evolución, con más de 2.000 pacientes, y estamos ya en vías de presentar en congresos de medicina interna, de cardiología, de traumatología, de metabolismo aquí en Venezuela, y vamos a hacer una sociedad que vincule estudios de apoyo científico para seguir avalando esta técnica y que es lo que vamos a hacer en Chile. Vamos a repetir lo mismo, que tenga la misma calidad de atención, los mismos resultados y esas evidencias nos permitirán después estar en Argentina, estar en Perú, estar en Brasil, estar en diferentes sitios de Latinoamérica. Pero el tema de hoy es el que estas dos maravillosas adolescentes que tengo al lado, María Eugenia y Ameris, nos hablen del otro 50% de éxito que depende de ese enfoque que debe tener el paciente cuando toca la puerta a solicitar una ayuda para perder grasa, perder peso, resolver su problema de hipertensión, apnea, ronquidos, hígado graso, retención de líquido, todo eso quiere resolver. Pero si no hay una actitud, un insight adecuado, la probabilidad de que sea un éxito disminuye a menos que tengamos un apoyo, diríamos, de asistencia psicoemocional a ese paciente. Entonces tengo a María Eugenia y tengo a Amneris. Vamos a comenzar primero con Amneris para que nos mencione cosas interesantes. Con ella trabajamos casi 25 años en el área de la gastroenterología y de medicina interna, de apoyo al paciente con cáncer, con enfermedades degenerativas, enfermedades funcionales, y se fueron haciendo ciertos estudios que nos permitían ver más allá del diagnóstico académico, de que tú tienes hipertensión o que tú tienes diabetes o que tú tienes un problema alérgico, y resulta que ese problema de diagnóstico médico tiene un origen que puede ser genético, pero también puede tener alguna relación con el hábitat o con el medio ambiente. Y eso nos ayudó mucho en esos protocolos de hace como 20, 25 años a entender que si ese ser humano no tiene una visión positiva como tú cuando dejaste en manos de Orlando tu programa y no te tembló el pulso, porque sabía que Orlando está capacitado para entrar en la dinámica, y cuando tú, de donde tú estabas y llegas a esa cámara, no te angustiaste, simplemente fluiste, entendiste que nada es perfecto y el tiempo no es un reloj como lineal, es cuántico, depende, puede ser, tú quieres estar, pero hay momentos en que de repente no vas a estar en ese momento, pero un poquito más tarde sí. Pero si en ese proceso tú generaste cortisol, te angustiaste, apareció una sudoración fina en tu piel, te apareció una taquicardia, se te secó la boca, ah, mi amigo, entonces tu metabolismo se pone más lento, se te sube la presión arterial y comienzan a aparecer los problemas degenerativos de esto, más esto, más esto, más esto, hasta que generan un proceso de apoptosis o suicidio celular, que a la larga llevará a esa persona que se le recorte el tiempo de vida. Entonces, estratégicamente, tocamos la puerta de los equipos que están capacitados para ayudar, qué hacer con ese paciente o con ese ser humano que tiene un hábitat, una personalidad, una vivencia que nosotros como médicos no tenemos tiempo de verla. Porque yo, tú, Mario y yo hacemos un procedimiento, pero tú no te puedes quedar a hablar con ese paciente 2 horas. O a veces 3 horas, con lo que se queda Meris o lo que se queda María Eugenia. Entonces, ellas tienen ese don, esa paciencia de ir abriéndose para que ese ser humano les confíe sus pensamientos, sentimientos que de repente están no visibilizados o no, diríamos, no contenidos en su estado de conciencia actual. Y resulta que si yo le hago el procedimiento, pero no dejo que una experta maneje ese segundo componente del ser humano, no voy a lograr el objetivo. Entonces vamos a ver qué nos dice Amneris en relación a ese punto, ese apoyo que necesitamos los médicos que hacemos la técnica, diríamos, microquirúrgica, pero ustedes tienen que hacer esa técnica microemocional para ayudar al paciente. ¿Cuál es tu experiencia, Amneris, en cuanto a qué debieras hacer con un paciente a quien se te refiere? Para que tú evalúes las características humanas o sociales de ese ser humano. ¿Cómo comienzas tú?
Bueno, ante todo, buenas noches en Venezuela, buenas noches en Chile y buenas madrugadas aquí en España. muy agradecida por esta oportunidad y estoy sumamente alegre también de que esto se expanda, esta información se expanda y que podamos llegar a Chile también a ayudar a los pacientes del doctor Mario. Podemos tener una conversación con los pacientes y sumarle a la terapia que hace María Eugenia a los pacientes del doctor, con mi aporte y con mi experiencia de muchos años de trabajar con Fernando. Mi experiencia es, bueno, primero comentarles que las emociones son una resonancia, son una vibración, ¿verdad?, que hace un impacto notable en el ADN, ¿no? Y que en esas hélices del ADN, cuando recibe un impacto emocional de una emoción desagradable, como un miedo, como ira, como algo que no te gusta, sencillamente te tomas la atención y la tienes alta, eso hace un impacto y esa hélice se contrae, se apagan esos contactos que están allí conectados y allí hace una disminución al sistema inmunológico. Cuando tenemos las emociones positivas, agradables, de amor, bueno, nuestro ADN se expande, nuestros códigos se expanden, se conectan y nuestra serotonina se eleva y todos nuestros sistemas del cuerpo comienzan a funcionar. ¿Qué pasa cuando llega un paciente a la consulta? Bueno, generalmente siempre llega un paciente con una dolencia, llega un paciente desahuciado en el sentido de que he ido a muchas consultas, de que me han dicho que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto y no me resulta. Yo a través de una conversación que empiezo a preguntar cómo es su niñez, cómo son sus relaciones desde temprana edad, cómo es su círculo social, cómo ha sido su adolescencia. Ahí voy determinando cuáles han sido sus vacíos y empiezo a demostrarles a los pacientes en general que todo eso que normalizan no es normal. Un ejemplo muy normalizado en un paciente es que te diga, bueno, mi mamá Tengo una mamá muy amorosa que me dio todo muy presente. Y como, ajá, mi mamá trabajaba, estaba en tu casa. Bueno, mi mamá trabajaba mucho, mi mamá se iba los lunes, llegaba los viernes. Entonces, ahí tú puedes determinar que ese paciente tiene un vacío desde la infancia. ¿Cómo ese paciente es cuando es adulto? Bueno, ese paciente está todo el tiempo comiendo dulce. Ese paciente está llenando un vacío que está metido en su subconsciente porque el niño no entiende que su mamá no estaba. Simplemente el adulto lo concientiza y dice, bueno, mi mamá estaba trabajando, mi mamá me estaba dando todo, pero el niño en ese momento no estaba mi mamá. Yo estaba con mi abuela, yo estaba con mi tía, yo estaba con un primo o yo estaba con mi hermano mayor. Entonces ese paciente empieza a comer, empieza a comer, empieza a comer. Entonces, cuando tú concientizas, mira, mi amor, ven acá. Esto no es normal. Tú lo estás normalizando, pero cuando tú eras un niño, tu mamá no estaba. Tu abuelita, tu hermano, tu tía no pueden sustituir a tu mamá. Entonces, allí viene, ah, cónchale, sí, es verdad. Es verdad, tienes razón. Y así, bueno, tenemos un sinfín de casos de vacíos, de ausencias de la figura paterna, ausencias de la figura materna. Tenemos casos bellísimos recientes de una paciente, por ejemplo, que está en Venezuela, un caso de Fernando recién, que está en Venezuela y que ella se fue escapándose de un país porque su esposo secuestró a sus hijos. Ella se vino y empezó, cuando llegó a Venezuela, engordó, no sé, 25 kilos. Cuando yo hablo con ella, encuentro una paciente muy triste, una paciente que no duerme, una paciente que come toda la madrugada, que no consigue el sueño, que llora todo el día. Entonces yo le digo, bueno, ven acá, vamos a ver, vamos a empezar vamos a empezar desde cero. ¿Qué pasó? Bueno, que
Ahora,
mis hijos allá, que
déjame hacer un preámbulo que es muy
okay.
importante. Esta señora hace contacto conmigo en agosto del año pasado. Yo estaba en unas hermosas vacaciones con mi esposa, Nerea es mi esposa, y estaba con mi Instagram y de repente aparece por Instagram la señora y me dice, caramba, yo veo que usted dice cosas milagrosas, que disminuye el deseo de comer harinas, disminuye el deseo de comer dulces y tiene saciedad precoz. Doctor, yo no le creo, me parece que es una mentira, porque yo conozco mucha gente mentirosa y me habla así, me toca un poquito, ¿no? Por Instagram. Y yo le digo, mi amiga, confíe, soy médico, soy profesional y con mucho gusto la vamos a atender, acérquese y vamos a ver qué tal. Bueno, una señora con mucho miedo, con mucho miedo, con mucha duda, porque quién sabe qué cosas pasaría, ya a Meris les comentará. Yo le hago el procedimiento y claro, la conversación antes del procedimiento era de que me dijeron que esto no sirve, usted no puede asegurar a una paciente que se le va a quitar eso, porque ¿cómo se le va a quitar? Si con una cirugía bariátrica no se le quita el apetito y si usted sigue comiendo, vomita. Yo le decía, tenga confianza, tenga confianza. Le hicimos el procedimiento, le fue muy bien, pero le fue muchísimo mejor cuando hizo contacto a Amneris. Ahora sí, me quedo callado y Amneris continúa.
Bueno, una paciente con una tristeza profunda, una paciente que no dormía absolutamente nada, ella estaba despierta, ella me escribía todas las horas, yo le di mucho apoyo. Bueno, cuando empecé a tratarla, encontramos todas estas falencias, ella las entendió. Tuvimos unas en total unas 4 consultas. Ella tiene un testimonio muy bonito en mis redes, yo no sé si ustedes lo vieron. Ella empezó a dormir, ella ya a empezar a conciliar el sueño, empezó a entender su proceso, porque sigue teniendo el proceso doloroso igual, ¿no? Lo que quiero que sepan es que ella empezó a equilibrar las emociones que hicieron posible que su pérdida de peso fuera fluida como todo el equipo médico fue siguiéndolo, ¿no? Fernando con la ligadura, ella siguió las pautas de la nutricionista, siguió las pautas conmigo en la terapia y hicimos el seguimiento con ella, ¿no? El resultado de ella ha sido muy bello porque ella está delgada como una modelo. De hecho, ella se casó el mes pasado. Ella se casó. Ella es una mujer que se casó, que estaba sola, amargada, muy con sobrepeso, que jamás había tenido la posibilidad de casarse. Ella se casó con alguien que la va a ayudar a traer a sus hijos del secuestro. Un caso con una solución hermosa, porque ella empezó a entender qué le estaba pasando, por qué le estaba pasando y cómo iba a solucionar todas esas emociones que estaban desequilibradas, que además le ayudaban a tener sobrepeso, porque, bueno, imagínense que no dormir nada, comer toda la noche, llorar todo el día, estar en un estado de ansiedad, hipervigilancia. Entonces, todo eso se equilibró, aunado a todo el equipo de Método Vargas en Venezuela y yo, el apoyo que yo le di constantemente, que es el que se le da al paciente. Bueno, ella logró su ser modelo, porque es que tú la ves, el antes y después es impresionante. Y otra cosa importante que también hay que atribuirle al paciente es que el paciente tiene que hacerse responsable, ¿no? Para nosotros le hacemos el seguimiento. Bueno, María Eugenia, tú debes saber mucho de eso. El paciente tiene que hacerse responsable de su proceso, ¿no? Porque nosotros le damos muchísimo, pero él también tiene que asumir el proceso que está y hacerse responsable y ser coherente con lo que decidió hacer.
Fíjate
Claro,
que es.
y sabes que, perdona, Fernando,
Adelante, Mario,
sabes que
adelante.
me hace mucho sentido lo que Amneris dice, porque al final el cambio es un cambio de dentro hacia afuera, ¿no es cierto? Ese es el concepto que hay que transmitirle a los pacientes. Tú cambias de dentro hacia afuera, no cambias de afuera hacia adentro, sino que cambias de adentro hacia afuera. Y eso te permite un cambio absoluto. Cambiar esto, ¿no es cierto? Para después cambiar el resto, ¿no es cierto? Te permite una transformación completa. Y esa es la importancia de todo esto. Esa es la importancia y el sustento y el peso que le da, ¿no es cierto?, a Método Vargas. Es una transformación. Esto no es un procedimiento simplemente. Esto no es un método, ¿no es cierto?, sino que es una transformación de adentro hacia afuera.
Absoluta, sí.
Bueno, ya nos mandaron un mensajito por ahí que estamos en hora de
Sí.
comerciales, así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un ratito. Vamos y volvemos. Programa El Late Show de los días miércoles en Radio Hoy por www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194. Para Chile, para América, Venezuela, esta noche con nosotros, digamos, para Europa, España, ¿no es cierto? Ahí nos acompañan nuestros invitados de esta noche y Chile, por supuesto, como anfitrión. Dando este paso a una conversación extremadamente interesante y que dice relación principalmente con lo que nosotros vamos a implementar en Chile con el beneplácito, ¿no es cierto? Y con toda la sabiduría del profesor Fernando Vargas, destacado gastroenterólogo venezolano, creador del método Vargas. Y justamente antes de irnos a comercial, yo le decía, mira, esto no es un método, no es una técnica, es un concepto, ¿no es cierto?, en que te produce un cambio, una, digamos, por así decirlo, una mutación, una transformación, ¿no es cierto?, del alma, de las emociones, ¿no es cierto?, del dentro hacia afuera. Y esta noche también estamos con María Eugenia Insana, que es parte de mi equipo, ¿no es cierto?, también la incorporamos en este concepto que queremos desarrollar muy de la mano con el concepto que tiene Fernando en Venezuela del método Vargas, y que nos cuente también un poco, ella es terapeuta biocéntrica, ¿no es cierto?, y que nos cuente un poco la experiencia y de qué manera va a llevar su experiencia al manejo de los pacientes con síndrome metabólico, con sobrepeso, con obesidad. María Eugenia, gracias por estar esta noche con nosotros.
Antes que nada, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, yo concuerdo mucho con Amneris, con la doctora. De hecho, la biodescodificación emocional en eso se basa, porque es un camino hacia hacer consciente que muchas de nuestras emociones son las que nos producen las enfermedades. Y que es importante reconocerlas y desde ahí empezar a trabajar. Generalmente cuando uno atiende a un paciente, o por lo menos yo cuando atiendo a un paciente, trato de llevarlo desde su etapa actual hacia atrás. Y ahí van, porque muchas veces las emociones son cíclicas. Entonces, no sé, por ejemplo, una persona que llega con dolor de cabeza o con cefaleas muy intensa, yo le pregunto, ¿desde qué o cuántos años hacia atrás comenzaste con tus dolores de cabeza? Ya, me dice a los 35 años. ¿Qué te pasó a los 35 años? Entonces uno desde ahí empieza a ver cuál fue el conflicto. Porque las enfermedades vienen de conflictos emocionales, la mayoría sobre todo. Así que concuerdo con Amnaris, o sea, en el tratamiento. Así uno trabaja con los pacientes, es un acompañamiento que uno le hace al paciente. Uno está ahí y uno no está ahí solamente las 3 horas. Si el paciente uno la requiere, no sé, a las 12 de la noche y es algo urgente, uno lo va a atender igual. Porque para uno es sumamente importante que ese paciente sane sus emociones para que así pueda sanar su aspecto físico o su enfermedad. Pero eso, como decía Amnaris, tiene que hacerse responsable. O sea, nosotros colocamos nuestra cuota, pero la persona también tiene que estar consciente de que él tiene que hacerse responsable de sí mismo y cargo de sus acciones y de sus pensamientos y de la manera que ha actuado. Porque muchas veces las personas tendemos a responsabilizar a lo externo, siendo que muchas veces viene de nosotros mismos hacia afuera. Así que, y esto del trabajar las emociones es algo bellísimo, porque uno es gratificante para uno y para la persona que sale adelante y logra realmente la paz, que yo creo que al final todo ser humano lo que busca es la paz interior.
Sí, María Eugenia, y igualmente cuando estás trabajando los duelos, encuentras mucho sobrepeso en los duelos, porque cuando haces la pregunta que tú haces, ¿en qué momento empezaste a aumentar de peso? Hacen conciencia y dicen, cuando se murió mi mamá, de verdad que aumenté 10 kilos, o de verdad que perdí mi casa y aumenté 10 kilos, y de verdad que encontré a mi esposo con otra y aumenté 10 kilos. Entonces, todos esos procesos de duelo, bien sea de pareja, de divorcio, de muerte, de lo que sea de duelo, esos procesos te aumentan de peso porque, claro, entras en una etapa de ansiedad y de vacío emocional donde empiezas a comer sobre todo azúcar para que te eleve la serotonina, mantener esa serotonina elevadita a punta de azúcar.
Exactamente, los vacíos emocionales son los que hacen que las personas suban de peso. Y ellos no se hacen conscientes de esos vacíos, porque lo normalizan.
Ahora fíjense, Orlando, Mario, María Eugenia y Ameris, a mí me gusta tocar el límite. De hecho, recuerdo que el día viernes hice el procedimiento a un señor de 40 años que venía de Punto Fijo, como a 10 horas de Caracas. Había reunido durante un año ese monto en dólares para pagarme y lloraba y me decía: doctor, nadie me acepta para trabajar porque tengo 220 kilogramos. Cuando yo le hago el nivel de saturación, observo que tiene 60 de saturación. Es un paciente para intubarlo. 60% de saturación. Ya con 80 ya estás buscando una unidad de terapia intensiva. Le hacemos la muestra de sangre y tenía una poliglobulia con 20 gramos. Le tomamos la presión arterial y tenía 220-140. Mi equipo me dice: Fernando, no hagas. Y yo le digo que no voy a hacer. Es un señor pobre que confía en mí y porque tiene todos esos elementos de probabilidad de muerte en el procedimiento, yo voy a dejarlo así, siendo esta su oportunidad. Entonces, el médico tiene que tener esa posibilidad, esa valentía consciente de lograr exitosamente un resultado, y lo logramos. El paciente se fue feliz, le dimos su antihipertensivo, le dimos su antiagregante plaquetario, ya tiene como más o menos desde el viernes, estamos hablando de pocos días, pero él dentro de un año va a tener 100 kilos menos. Yo estoy contento porque lo ayudé a que él no pase de esa transición de casi muerte prematura a lograr un cambio. Entonces estamos hablando de pantalones, fuerza. Ahora sucede que también hay casos dramáticos en que te muere un hijo. ¿Cómo vas a resolver un problema de un hijo que se te murió? ¿Lo vas a manejar con psicólogos, con psiquiatras? ¿Lo va a manejar María Eugenia o lo va a manejar Amneris con los protocolos normales? No es fácil. Pero si nosotros tenemos instrumentos desarrollados, diríamos con estructuras paranormales, donde sabemos que no hay muerte, pero sabemos que podemos lograr pasar esa transición entre la visibilidad normalita de 5 sentidos y tener un 6º sentido. La profesional que debe ayudar a un paciente grave con este tipo de patología tiene que tener una capacidad mayor resolutiva. Entonces yo quisiera que nos cuentes un poquito, Ameris, en relación a esos eventos que a uno le aparece un sudor frío, porque si me pasa a mí, no sé qué haría. Si te pasa a ti, Mario, no sé qué harías. Yo creo que te desmayas. O a María Eugenia o Orlando. Pero ¿qué
no,
hacemos?
No, creo que a María Eugenia no.
¿Qué hacemos con un paciente
que la está... única que no se van a desmayar son María Eugenia y Amneri. Nosotros tres sí, probablemente.
¿Qué hacer frente a un paciente con ese drama? ¿Cuál sería el camino a seguir? Porque las palabras son muy bonitas, pero ¿y la práctica? La noche cuando estás durmiendo, cuando te toca dormir y saber que no está tu hijo ahí. Entonces yo quisiera, Mary, que nos comentes ese punto, si tienes alguna experiencia en relación a eso.
Sí, tengo mucha experiencia en esto. Bueno, yo de niña desarrollé videncia, ¿no? De la capacidad de poder comunicarme con las personas que están viviendo en otro estado de conciencia. personas que dejan su cuerpo físico y se mudan al mundo espiritual, ¿no? Y siguen viviendo allá. Desde más o menos mis 8 años empecé a ver personas y mi familia fue muy linda, que nunca me dijo que estaba loca y que me iban a llevar psicólogo. Mi abuela me apoyaba, me decía, ah, mija, está bien, porque yo le decía, mira, está la señora del piso 5 está aquí preguntando tal cosa, y resultó que al día siguiente, ay, la señora del piso 5 se murió, y cosas así, ¿no? Y yo era muy niña. Pero ahora mi ejercicio profesional me ha servido de mucho ayudar a los pacientes que no trabajo de vidente como tal, no me pongo en una sesión de evidencia con un paciente, así, mira, ven que voy a hablar con tu papá, no, sino simplemente cuando me comentan, estoy en un duelo, estoy pasando por esto y yo sigo hablando normal, pero hay momentos en que viene ese familiar y se comunica conmigo, y hace poco me dijo el papá de una paciente, me dice, me muestra un sombrero, y yo veía a la paciente muy racional. Yo en mi historia, cuando hablo con el paciente, yo le pregunto primero, Mario, ¿qué religión tienes? Porque para poder desarrollar mi consulta, ¿qué religión tienes? Pregunto qué día naciste, porque es importante saber qué día naciste, porque yo astrológicamente puedo ahí guiarme en mi conversación. Sí, por el día de nacimiento, si son muy racionales o si fluyen más. Y esta señora era sumamente racional, ¿no? Y su profesión también me dice mucho, si son ingenieros, si son matemáticos, si son economistas. son personas muy rígidas y estructuradas. Yo voy como metiéndome de un ladito y de otro para que vayan comprendiendo a dónde yo voy a llegar, ¿no? Entonces yo le digo al Señor, al Espíritu del Señor, le digo... pero ¿será que le puedo decir? Y me dice, sí, dígale que yo tengo aquí mi sombrero negro. Ah, bueno, pero se lo voy a decir después de la consulta, ahorita no, porque estoy empezando. Bueno, pasa la consulta y yo le digo, ella no me había dicho que su papá había fallecido. Le digo yo, ¿y tu papá? Ah, no, mi papá, bueno, se fue, y me cuenta, ¿no? Y entonces yo le digo, ¿y tu papá le gustaban los sombreros? Cuando le dije eso, la señora se echó para atrás en la silla y me dice, ¿qué? ¿Cómo tú sabes eso? Entonces yo le digo, bueno, es que tu papá está aquí y quiere que sepas. Y le mandó un mensaje de una casa. Y bueno, ahí la señora se puso a llorar y se abrió. María Eugenia ya pudo abrirse allí y finalmente decirme, es que tengo una carga muy pesada con mis hermanos, es que entonces voy a poder vender la casa y darle la parte a ellos. Y esa señora, seguramente cuando tenga ese conflicto resuelto, su pérdida de peso va a ser muy fluida.
Exacto. La sanación.
Entonces, la comunicación con el Señor que viene, que no trabajo de vidente, lo repito, sino que simplemente yo me dejo fluir y es tan fluido que aquí hay, yo soy famosa porque hay un santo venezolano que se llama el doctor José Gregorio Hernández, y el doctor siempre se me presenta con unos casos muy difíciles. Los casos más difíciles de mi vida, yo veo al doctor al lado y me dice, haz tal cosa. Dile tal cosa. Y yo cuando veo al doctor, yo digo, Dios mío, gracias, porque este caso debe ser tan difícil que el doctor vino. Y yo resuelvo ese caso. Yo me entrego y yo sé que yo soy un canal muy puro, de mucho corazón y de mucho amor, para poder llegar a... a esa misión que me han otorgado tan hermosa de poder ayudar. O sea, esa misión de conectar corazón con corazón y dar esa mano y confía en mí que vamos a salir adelante. Que tal vez el sobrepeso es un síntoma, pero el dolor del alma, cuando lo alivies, todo lo demás viene.
Exacto, exacto. Oye, quiero, bueno, nos quedan pocos minutos para terminar el programa. Quiero que Orlando hable unas palabritas y que cuente un poquito de qué manera nosotros nos estamos preparando en Chile para impulsar el método Vargas. Orlando ha sido un pilar muy importante en el desarrollo de este proyecto en Chile. Cuéntanos un poquito, Orlando, cómo has estructurado esto con el equipo de trabajo que hay detrás, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco, cuéntanos lo de la clínica, cuéntale al doctor Vargas cómo nos estamos preparando.
No, te agradezco, Mario. Bueno, lo primero, y espero que aquí el doctor Vargas, Amneris y María Eugenia, como se dice en Chile, me presten ropa, de que lo pude reemplazar bien en el inicio del programa, doctor.
Como siempre, no, mira,
alcanzamos a conversar unos minutos antes. Nosotros llevamos muchos meses preparándonos. Vimos los estudios clínicos, doctor, que entiendo que usted va a presentar el día 15 en España. Y además se fueron dando una serie de coincidencias. La formación, usted, doctor, y Mario son gastroenterólogos. Hoy día poder compartir esta pantalla con Amneris y María Eugenia, que tienen formaciones similares y coincidentemente son parte de los equipos que ambos ustedes, doctores, lideran. Nos venimos preparando hace mucho tiempo. Estamos muy convencidos del método que usted ha desarrollado, de los resultados que obtiene y por sobre todo algo que Mario me transmite siempre, que es entender estos procedimientos como un concepto. No es una técnica ni una suma de técnicas, se termina convergiendo esta experiencia que a la larga, yo me daba cuenta, Mario, cuando escuchaba el desarrollo de tus casos, finalmente el control de la obesidad y de estos trastornos metabólicos van en pos de mejorar la calidad de vida. Ese debiera ser, probablemente, lo voy a plantear en términos súper simplistas, el eslogan. Aquí lo que se busca es mejorar la calidad de vida. Y otro tema que me parece súper importante, doctor Vargas, que usted lo planteó, que son estos casos que pueden ser más complejos desde el punto de vista clínico. Pacientes que tengan alguna enfermedad de base. Yo creo que le transmitió el doctor Ojeda, nosotros tomamos la decisión de hacer estos procedimientos en un pabellón de cirugía mayor, aun cuando la norma no exigiría o sería suficiente en una sala de procedimiento endoscópico. Nosotros los vamos a desarrollar en un pabellón de cirugía mayor, una clínica nueva, que cumple obviamente con toda la regulación, y que a nosotros también nos da la tranquilidad de que el foco del doctor Ojeda, el anestesista que lo acompaña, y todo el equipo que está detrás, va a estar preocupado de los resultados del paciente. Entonces, desde el punto de vista clínico, también estamos tomando todas las medidas para que sea un procedimiento absolutamente seguro, inclusive sobre la norma chilena. Así que, bueno, doctor, lo que sí le puedo asegurar es que estamos todos profundamente comprometidos con seguir al pie de la letra sus instrucciones.
Así es. ¿Nos quedan cuántos minutos, Mario y Orlando?
Ya, la verdad es que se nos fue el programa ya. En algún minuto bueno, va a aparecer ahí el mensaje de...
Está todo dicho. Sí. Fue muy agradable en la conversación. Y ya por canales internos entraremos en la aplicación de los protocolos que nos permitan que la experiencia que se tiene en Venezuela, se replique o se mejore en Chile a través de un apoyo de una aplicación híbrida que tiene inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no es tan maravillosa o tan novedosa como lo dicen. Detrás de esa inteligencia artificial tiene que haber un equipo, una plataforma de investigadores que deben apoyar. Entonces, la aplicación es como una forma de hacer contacto, de hacer un buen vivir que permita al paciente empoderarse en saber que tiene alguien que está detrás de él o está con él, para que de esa manera se acople mente, espíritu y cuerpo en vías de lograr ese objetivo. Entonces, Orlando, Mario, María Eugenia, Amneris, me encantó hablar con ustedes. Dejo a ustedes para que vayan terminando este hermoso tiempo.
La verdad es que, el concepto quizás más importante que quiero transmitir al cerrar el programa es que yo vengo trabajando en el tema de sobrepeso y obesidad más de 20 años. Orlando sabe, porque partimos hace mucho tiempo con todo esto, el tema de los valores y todo eso. Pero siempre mi preocupación y mi pregunta era, ¿por qué en algunos pacientes nosotros fracasamos cuando hacemos todo bien, cuando cumplimos los protocolos y sin embargo no obtenemos los resultados o tenemos una tasa de rebote que no podemos bajar en el tiempo? O que nos quedan pacientes, ¿no es cierto?, que no pueden optar a este tipo porque obviamente ya tienen una cirugía bariátrica y por lo tanto colocar un balón en esos pacientes está contraindicado. Entonces, cuando se nos abre la puerta y aparece, ¿no es cierto?, Método Vargas con un concepto totalmente distinto, y yo pienso y digo, ahí está eso. Y después de largas conversaciones con el profesor Vargas, entiendo que ese es el concepto. Un concepto integral, un concepto absolutamente distinto, ¿no es cierto?, y que además ha sido tremendamente exitoso. Así que mi respeto, mis felicitaciones y mi admiración siempre al profesor Vargas, a su señora Amneris, porque además nosotros estamos acá dispuestos y estamos muy contentos de poder replicar esta exitosa experiencia, y creo que de todas maneras lo vamos a lograr. Así que agradezco su presencia, vuestra presencia en este espacio, que no pretende más allá que compartir, educar, enseñar, entretener y mostrar cosas distintas y que se pueden desarrollar conceptos distintos de una misma enfermedad o una misma situación. Y esta conversación da para muchos programas, muchas cosas, ¿no es cierto? Pero obviamente nosotros vamos avanzando en todo este proceso. Así que les agradezco, les mando un tremendo abrazo, que Dios los bendiga siempre en todo su quehacer. Y a nuestros auditores, amables auditores, que se conectan miércoles a miércoles en este programa, desearles una buena semana. Y si Dios así lo quiere, nos veremos en 7 días más. Un abrazo a todos.
Igualmente.
Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, María Eugenia, hablando. Chao.
Muchas gracias. Adiós.